La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Encabeza Jalisco la lista de estados con más fosas clandestinas a nivel nacional, reporta la organización Causa en Común. Confirman 12 lesionados por explosión de pirotecnia durante fiestas patronales, ahora en San Juan de Ocotán, en Zapopan. Deja 52 toneladas de basura en la Minerva el concierto de Alejandro Fernández, que congregó a 250 mil personas. Golpean con un bat de béisbol en la cabeza a una mujer en altercado vial. Defiende la presidenta la transparencia del patrimonio multimillonario del embajador de México en Gran Bretaña, Alejandro Hertz Manero. México cuenta con 2 nuevos partidos políticos, aparecerán en la boleta del 2027. Llega a 920 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela. Estiman que hay 50.000 desaparecidos. Con información en materia de meteorología, le comento que este viernes se pronostica lluvia en gran parte del país, particularmente en Veracruz y en Oaxaca. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en Jalisco también se esperan lluvias. Guadalajara amaneció a 17 grados, se pronostica una máxima de 29, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia esta noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle la información más importante generada durante esta jornada. El cierre ya de semana es viernes 26 de junio y a su disposición nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Sin mayor preámbulo, vamos de lleno a las noticias y platiquemos acerca de un asunto importante, de un asunto delicado y de un asunto que se ha convertido en una de las grandes deudas históricas del gobierno para con la sociedad. Los desaparecidos en Jalisco y la localización de fosas clandestinas en nuestra entidad, que de acuerdo con algunos estudios, encabeza a nivel nacional el estado en el que más de estas fosas se han identificado, insisto, a nivel nacional. Marc Hernández tiene para usted los detalles de la información. Marc, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien lo dice, se trata de un estudio conocido como Nombres sin cuerpo y cuerpo sin nombre, un acercamiento al drama de las desapariciones en México, hecho por la organización Causa en Común. Esta organización, que recordemos, pues está especializada en compartir y publicar informes y estudios respecto a, pues, a temas de seguridad pública. Por ejemplo, suelen llevar a cabo el conteo, en este caso, de policías y elementos de seguridad asesinados de forma anual, por ejemplo, temas de desapariciones, otros indicadores de seguridad, ¿no? Y el día de hoy, pues, justamente dan a conocer esta información. Contrasta, hay algunos contrastes, hay que ser claros, eso sí se puede ser concreto con esto, porque, pues, según este informe, basado en registros hemerográficos, es decir, de prensa, de todo tipo de medios de comunicación, pues señalan que de 2020 a 2025 han documentado 708 inhumaciones clandestinas en el estado, ¿no? Y en este caso, pues reitero, con base en registros principalmente de prensa. Contrasta con la información que, pues, presenta la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas del estado, que recordemos tiene una plataforma en internet, y en la cual, pues, se pueden conocer de forma mensual los registros de fosas clandestinas de la entidad. En este caso, Este registro reporta 251 fosas entre diciembre de 2018 y el pasado mes de mayo. Este contraste de información, según la organización, y en este estudio lo podemos leer justamente como dice, lo considera como es evidente la subestimación en el conteo oficial, citando, insisto, este documento, ¿no? Eso sí, hay que ser claros, el mismo estudio de Causa en Común precisa que la Fiscalía del Estado es la única en el país que cuenta con datos públicos actualizados sobre este tema. Es decir, y pues en esto pues sí hay un poco de transparencia, digámoslo así, por parte de la dependencia estatal. Hay mayor avance, eso se tiene que reconocer, hay que ser claros, en contraste con los otros estados que, sí, siendo claros, no son nada transparentes en este aspecto, lo cual, pues para la ciudadanía, para los medios de comunicación, periodistas, pues sí suele representar mucha complicación, ¿no? Además, también señalan que había así justamente un mapa de hallazgos de fosas clandestinas desarrollado por la Comisión Nacional de Búsqueda, el cual, hay que ser claros también, en 2024 dejó de ser actualizado y finalmente fue eliminado por la Comisión Nacional. Y pues esto sí, insisto, contrasta con muchas de las problemáticas de falta de acceso a la información que se dan a nivel nacional y que al menos pues en Jalisco, insisto, hay que ser claro si se debe reconocer esto, ¿no? Pues sí, sí tiene un avance en cuanto a otros estados y a lo surgido a nivel nacional. También habría que ser claro si este tipo de hallazgos, los que documenta Causa en Común, si se pueden considerar según las autoridades como fosas clandestinas o simplemente como algún otro tipo de hallazgos, ¿no? Porque hay que ser claros, no todos los hallazgos que han sido reportados, por ejemplo, por colectivos de búsqueda, suelen ser considerados de esta forma por las autoridades, eso pues sí correspondería quizá a ellos. Sin embargo, ahí está el contraste de la información, dos fuentes informativas quizá pues sí son verídicas, comprobables, así que pues eso también corresponde a la autoridad poder aclararlo, ¿no? Pero pues también justamente por eso se da la parte que corresponde a la Fiscalía Estatal con base en sus datos. Finalmente, y hablando en el tema de desapariciones, el estudio también identifica y reconoce las diferencias que hay entre los registros nacionales de desaparecidos y el del Estado de Jalisco, ¿no? Que ya lo hemos hablado también aquí en múltiples ocasiones sobre la discrepancia en las cifras, y también señala que Jalisco registró sus picos de casos de desaparición más altos entre 2012 y 2019 y prevé un nuevo repunte hacia 2025, lo cual pues habría que considerar con base en los datos oficiales que han sido presentados principalmente por las autoridades, porque pues el registro federal no cuenta con toda la cantidad de datos que tiene Jalisco. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte de este tema.
Marc, te agradezco mucho la información y por supuesto seguimos al pendiente.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández con pues este dato que deja sobre la mesa esta organización civil Causa en Común, que es un dato pues sin duda preocupante. Jalisco como primer lugar a nivel nacional en el ranking de los estados con más fosas clandestinas. Vamos a la pausa y continuamos con más. Vámonos a más información. Ayer por la noche en la Glorieta de la Minerva se realizó un concierto nuevamente multitudinario, un concierto que convocó, de acuerdo con el balance de las propias autoridades estatales, a decenas y decenas de miles de personas, una cifra que ya nos puntualizará nuestro compañero Edgar Flores, la generación también de decenas y decenas y decenas de toneladas de basura y algunos hechos que lamentablemente pues dan cuenta de cómo de pronto los excesos y el ánimo que se sale de control deriva en hechos de violencia. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Pues sí, siempre ese pretito en el arroz, pero finalmente, bueno, pues la autoridad reporta por lo menos durante el desarrollo de este concierto de Alejandro Fernández y sus invitados en la Minerva un saldo blanco, aunque cuadras abajo ya le voy a platicar lo que ocurrió, un hecho lamentable, pero por lo pronto la autoridad estatal ha definido la noche de ayer como una noche histórica, por lo menos en lo que tiene que ver en afluencia de ciudadanos en las inmediaciones de este emblemático monumento, porque a lo que denominaron la serenata más grande del mundo a cargo de estos intérpretes del regional mexicano, pues acudieron un total de 270,000 personas. La cifra fue avanzando conforme iba anocheciendo y se iba acercando la hora de iniciar esta presentación musical. Y mire, de acuerdo con cifras de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, a eso de las 7 de la noche ya habían ingresado a la zona delimitada, y digo zona delimitada porque hubo un único acceso por la zona de los arcos de Vallarta, eran ya 70,000 personas. A las 7 de la noche ya había 70,000 almas dentro de la Minerva esperando pues que iniciara este concierto, y a una hora después esta cifra pues prácticamente se duplicaba, 120,000. Finalmente, ya al filo de las 9 de la noche, la cifra se mantuvo así durante toda la madrugada y hasta el fin del concierto, con 270,000 personas que lograron ingresar para ser pues testigos de este concierto de Alejandro Fernández, Julián Álvarez y Alfredo Olivas, así como los hijos de El Potrillo, para dejar esta marca. Por mucho rebasó lo que alcanzó la agrupación Maná en aquel concierto la semana pasada. Hace 8 días justo la autoridad va a contar de que se reunieron 180,000 personas, ahora fueron 270,000. Hubo gente, como usted recordará y como lo reportaba Gris, que pues prácticamente estuvo 24 horas postrada en los arcos para intentar ingresar y ser de los primeros, gente que finalmente lo consiguió, algunos otros que llegaron tarde y ya no pudieron ingresar. Pero bueno, todo esto se cubrió de un gran ambiente, habrá que decirlo, que bueno, pues sigue dejando, como bien dices, toneladas y toneladas de basura. Y hablando de estos incidentes, aunque dentro de la Minerva se reportaron algunos menores que ni siquiera fueron de consideración, el que sí fue de mucha consideración fue el que ocurrió en la avenida Hidalgo, al cruce con la calle Puebla, a escasa una cuadra de la avenida Federalismo, en la zona centro de la ciudad. Y es que una vez que concluyó el concierto en la Minerva, bueno, pues el desalojo implicó también un colapso vial importante por diferentes calles y avenidas, principalmente por esta de la avenida Hidalgo. Esto al parecer generó un conflicto vial entre el conductor de un taxi y una pareja que tripulaba un auto compacto de modelo atrasado, quienes cuadras antes de llegar a esa intersección de Hidalgo y Puebla tuvieron un conflicto vial. Aparentemente el taxista pues se habría metido ahí de manera imprevista y comenzaron a discutir de carro a carro entre el tráfico, la multitud y demás. Este taxi era ocupado por 3 pasajeras, una de ellas de 30 años de edad, que entran en pánico cuando los tripulantes de este vehículo particular, una pareja, ambos hombre y mujer de aproximadamente entre 30 y 40 años de edad, le cierran de manera repentina el paso al auto de alquiler y se bajan hombre y mujer con bates de béisbol en la mano. De inicio comienzan a golpear la carrocería y el cristal del taxi, y bueno, pues las mujeres se bajan primero para pues intentar refugiarse, ver qué estaba ocurriendo, y después, narró una de las amigas, para intentar mediar y calmar a la pareja, es decir, poner paz y que todo pues terminara ahí, en los batazos al carro. Sin embargo, la mujer, una de las la que iba con este hombre a bordo del auto particular, pues de un momento a otro comienza a darle de batazos en la cabeza a una de las pasajeras del taxi. El golpe fue brutal, la agresión fue terrible. Esta mujer quedó tirada sobre el carril confinado del bus bici de la avenida Hidalgo por cerca de media hora. Ya no respondía a estímulos, estaba completamente fuera de sí. Y policías del estado que iban al paso se percatan de la agresión, detienen la unidad de inmediato y proceden a la captura de esta mujer. Nadie nos explicábamos por qué pues no habían asegurado también al sujeto que viajaba con ella. Fue un tema bastante extraño, Ricardo, por diferentes factores, y déjeme le cuento. Primero, al parecer pues no había ambulancias de la Cruz Verde ni tampoco de la Cruz Roja. Fueron casi 30 minutos que estuvo esta mujer inconsciente tirada sobre el pavimento, con una gran movilización, sí, de efectivos de la policía estatal que estaban resguardando el perímetro, pero tuvo que ser un paramédico particular que también iba al paso, se percata de los hechos, baja su botiquín y junto con su compañera comenzaron a ofrecerle los primeros auxilios a esta mujer, que después de todos estos minutos de larga espera seguía sin responder estímulos. Finalmente llegaron paramédicos de la Cruz Roja, atienden a esta chica, indicando que presentaba contusiones severas, tanto en el rostro como en el cráneo, producto de estos batazos que le propinó la otra mujer, la mujer agresora. Y bueno, pues luego de que comenzara a conmocionarse, la suben a la ambulancia y la trasladan de inmediato hasta el puesto de socorros de la Cruz Roja del Parque Morelos. Fue hasta entonces que los policías pues aseguran al sujeto, que también se bajó con un bate en la mano y que fue señalado en el web por testigos, que también pues agredió al conductor del taxi y a su vehículo. Ambos quedaron bajo el resguardo de la autoridad, fueron presentados al Ministerio Público. Y algo estaba extraño en el lugar, porque pues esta mujer, la agresora, aun cuando estaba esposada arriba de la patrulla, tenía un diálogo muy cercano con los uniformados estatales e incluso se reía. Imagínense usted, se reía y se mofaba de haber golpeado a esta chica, a la que estuvo a nada de causarle la muerte. Esto estuvo generando pues mucha expectación, mucha zozobra entre miles y miles de automovilistas que estaban circulando por la avenida Hidalgo, hasta que finalmente pues los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público y el auto implicado, el taxi así como el particular, quedaron asegurados en espera de que la autoridad correspondiente determine pues qué fue lo que ocurrió, cuál será el futuro legal de esta pareja agresora. Incluso en el sitio hubo quien dijo que probablemente se llama un tachoque, es algo que ya determinará la autoridad conforme avancen las investigaciones. En tanto, esta mujer fue poco a poco recuperándose, sigue en estado pues delicado de salud, recibiendo atenciones en el interior de un hospital. Todo, lo reitero, por un simple conflicto vial, luego de que pues este taxista aparentemente se metió de manera abrupta y fue motivo suficiente para que esta pareja se bajara y protagonizara tremendo zafarrancho. Me reporta Ricardo.
Vaya caso, mi estimado Edgar, y que además se suma a una lista pues relativamente reciente de agresiones delicadísimas que tienen que ver precisamente con esto, con los altercados viales. Hace algunos días el caso de un exmilitar que se peleó con unos repartidores de agua, sacó la pistola y terminó hiriendo a uno. Ni hablar del caso registrado en las inmediaciones de Expo Guadalajara, de este joven vocero del Partido Movimiento Ciudadano en Tlajomulco de Zúñiga, que también estuvo presente durante un altercado vial que no tenía nada que ver, pero que terminó siendo baleado y terminó perdiendo la vida. El caso de una pequeñita de 5 años hace también ya algunos meses en Guadalajara, terminó también baleada por un altercado vial. En fin, es un asunto delicado, es un asunto en donde pues hay que revisar qué está pasando con pues nuestro control en términos de manejo de ira, de salud mental, y sobre todo pues no perder de vista que un altercado vial es una pelea completa y absolutamente estéril, que no nos lleva a nada y que además puede derivar pues en casos verdaderamente lamentables. Vamos a una pausa en punto de la una, el informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. A continuación le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Encabeza Jalisco la lista de estados con más fosas clandestinas a nivel nacional, reporta la organización Causa en Común. Confirman 12 lesionados por explosión de pirotecnia durante fiestas patronales, ahora en San Juan de Ocotán, en Zapopan. Deja 52 toneladas de basura en la Minerva el concierto de Alejandro Fernández, que congregó a 250 mil personas. Golpean con un bat de béisbol en la cabeza a una mujer en altercado vial en Guadalajara. Defiende la presidenta la transparencia del patrimonio multimillonario del embajador de México en Gran Bretaña, Alejandro Hertz Manero. México cuenta con 2 nuevos partidos políticos, aparecerán en la boleta del 2027. Llega a 920 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela, estiman que hay 50 mil desaparecidos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados Celsius. Y vámonos a más información generada a nivel nacional. La información que indiscutiblemente ha generado mucha polémica, y me refiero al patrimonio del exfiscal Gertz Manero, que pues lo ha colocado en el ojo del huracán. Tiene un patrimonio de 10 casas, un departamento, un terreno, un edificio entero, una colección de joyas por un valor de $1,000,000, y todo esto lo declara él en su propia, o lo presenta él en su propia declaración patrimonial que fue dada a conocer esta semana. Además, el actual embajador de México en Reino Unido posee 7 vehículos, entre ellos 2 Rolls Royce, una obra de arte que alcanza los $450,000 y cuentas bancarias en España, en Suiza y en Estados Unidos. Toda esta es información que se ha difundido ampliamente en el transcurso de los últimos días, que fue, insisto, dada a conocer por el propio funcionario cuando subió su declaración de sus bienes en la plataforma de consulta abierta de Claranet como miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En algún momento, cuando Gertz Manero era fiscal, se negó a hacer pública toda esta información por un asunto de seguridad, pero pues ahora que estaba obligado por la normatividad vigente de la Cancillería, pues no quedó de otra más que subir toda esta información. Y por supuesto llama poderosamente la atención este amplio patrimonio, y entre los bienes declarados destacan varias casas que dice heredó a lo largo de su vida, un edificio entero que también heredó, una propiedad en Estados Unidos de más de $1,000,000 que también heredó. Además, hace más de una década compró un inmueble en el barrio madrileño Los Jerónimos, que es uno de los más caros y más exclusivos de la capital de España, y según se da a conocer en esta declaración aparecen bienes que el exfiscal general tiene en exclusividad y no los que puede compartir con otras personas. ¿Qué dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de la difusión de esta información? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y todavía quería quedarse con el dinero que heredó, o los bienes que heredó su hermano, que fue capaz incluso de meter a la cárcel a una mujer mayor de 100 años, que era la pareja de su hermano, a la hija, que tiene 98. Pues, bueno, ella no está presa, afortunadamente la libró, pero pues este tema sí deja mucho que pensar, porque sobre todo Gertz Manero no hizo declaraciones, como bien decías, durante su gestión como fiscal general de la República, y esto, pues independientemente de si era por seguridad o no, pues al final de cuentas nos deja entrever que el tipo pues le quería hacer la competencia a Carlos Slim o alguno o a cualquiera de los otros millonarios que hay en el país. Pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ¿cuál es el problema si él lo declaró?
Bueno, él lo declaró, ¿no?
Sí, es una
declaración. La información viene de una declaración de su patrimonio. Y él dice que ese patrimonio viene pues de su familia, de lo que él ha adquirido. Entonces, él fue transparente y declaró su patrimonio. Entonces, pues es su patrimonio.
No, o sea, ¿no considera usted que es un ejemplo de pues de austeridad como para representación de México en el exterior?
Bueno, es su patrimonio y él lo declaró. O sea, que hay total transparencia por parte de él, de su patrimonio. Malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara. Entonces, pues, es un patrimonio que él declara y que él tiene. No lo ve como ningún problema. Pues es él lo hace público. Él lo declara, él dice cómo lo adquirió.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues esto que dicen que no está confirmado, pero aparentemente la UIF dio a conocer, o estaría dando a conocer, había investigado los años de 2014 y 2015, en los cuales Gertz Manero habría comprado estos automóviles de lujo por más de 109 millones de pesos, y la obra de arte evaluada en $450,000. Esto nada más en 2014 y 2015.
si uno se preguntaría también, bueno, si eso es cierto, ¿de dónde salió el dinero? ¿Y dónde estaba la UIF hasta ahora, cuando fue él mismo que hizo esta declaración patrimonial en la que da cuenta de todos estos bienes? Y pues uno igual sigue preguntándose, ¿y quién pompó? Es decir, ¿de dónde salió tanto dinero? Ricardo.
Arturo, te agradezco mucho el reporte y, por supuesto, seguimos de cerca la evolución de este tema. Gracias.
Al contrario, un abrazo y nos escuchamos el lunes.
Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. El reporte de Arturo García Caudillo. En otro tema que también pues llamó la atención y que llevó al gobierno a presentar una explicación, otra polémica que surgió durante los últimos días por la renta del castillo de Chapultepec por parte de la FIFA para realizar en el Alcázar una cena. Pues dice la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, que esta acción no representó ningún tipo de violación a la ley. Participó en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahí la secretaria justificó el alquiler de este inmueble histórico al señalar que la FIFA realizó un evento de carácter diplomático y que para utilizar el espacio la federación pagó 1,300,000 pesos por concepto de derechos de uso, que era una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuánto se había cobrado por el castillo de Chapultepec? La funcionaria fue cuestionada por el uso de este recinto histórico para una cena de gala y para un festejo rumbo a la Copa del Mundo, realizados el pasado 10 de junio, un hecho que, como le digo, pues generó críticas en redes sociales, y el anuncio de que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia interpondrían una denuncia formal contra los responsables de los permisos que, pues, dieron paso a esta renta. Y dice la secretaria de Cultura, se llama pago por uso de derechos, ya lo habíamos comentado, 1,300,000 pesos, ya lo hemos platicado, incluso el director del INAH ya habló con muchos de ellos, no procede ninguna denuncia porque no hay ninguna violación a la ley, ya que se trata del pago de derechos por el uso de este espacio en el marco de un evento de diplomacia cultural en México como anfitrión del Mundial. Y con eso, dice el gobierno federal, queda explicada también esta otra polémica, la renta del castillo de Chapultepec por 1,300,000 pesos. Si usted los tiene y le gustaría celebrar ahí una cena, bueno, pues ahí está la ruta por la que puede transitar. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Mucho se ha platicado en el transcurso de los últimos días acerca de la importante afluencia turística que recibe el Centro Histórico de Guadalajara. Pero habrá que decir que también Zapopan ha sido uno de los municipios que ha recibido a visitantes tanto nacionales como extranjeros a propósito del Mundial. Y hoy queremos conocer cuál ha sido el balance para el sector turístico, la respuesta de quienes visitan el Centro Histórico de la Exvilla Maicera, que es también uno de los principales atractivos de la ciudad. Para hablar en torno al tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Viviana Tenorio, quien es directora de turismo de Zapopan. Directora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a platicar un poco de Zapopan y muy buenas tardes a todos sus radioescuchas.
Han transcurrido ya, directora, varios días desde el arranque del Mundial, y en este sentido me gustaría preguntarle esta tarde, ¿qué balance, entiendo todavía de carácter preliminar, pero qué balance hace la Dirección de Turismo sobre la afluencia de visitantes que ha recibido Zapopan? ¿Se han acercado o no a las expectativas?
Bueno, sí, la verdad es que incluso te puedo decir que han superado las expectativas que teníamos, especialmente la visita al centro histórico. Nosotros habíamos calculado tener alrededor de 12,000 visitantes en el centro histórico, y hay días que hemos tenido en todo el día alrededor de 20,000 visitantes que han estado pues admirando el cielo tejido que tenemos en el andador 20 de noviembre, visitando las diferentes exposiciones de arte contemporáneo que tenemos en el Museo de Arte de Zapopan, obviamente visitando, aprovechando para visitar también a la Virgen de Zapopan, y en el public viewing. Así que la verdad nosotros estamos muy contentos, hemos tenido muchísimas visitas. Yo creo que entre semana tenemos alrededor de 14,000 visitantes diarios y en fin de semana llegamos a 17, y este pasado, el día que jugó México, teníamos, nos reportaron una afluencia de 20,000 personas desde las 8 de la mañana que nos empiezan a visitar hasta las 12, 1 de la madrugada, que estuvieron festejando todos ahí en el centro de Zapopan. Así que estamos muy contentos porque también a esto ha representado un incremento en las ventas en todos los comercios y negocios que hay alrededor del centro histórico.
¿Cuál es el perfil, directora, del turista que está llegando a Zapopan? ¿Son visitantes nacionales, visitantes extranjeros? ¿Quiénes están aprovechando la oferta turística del municipio?
Tenemos visitantes de todas partes del mundo. Evidentemente tenemos principalmente la afición de los países que jugaron o que están jugando aquí en nuestra sede, pero también hemos detectado muchísimos turistas alemanes, turistas ingleses, de otros, digamos, de otras selecciones que no necesariamente juegan en esta sede, pero que han encontrado en Guadalajara una gran, digamos, una gran sede para disfrutar de los diferentes partidos. Así que hemos tenido muchísimos visitantes, principalmente yo te puedo decir que los que más estuvieron muy fuertes fueron los coreanos y los colombianos. Tuvimos días llenos de la afición colombiana y de la afición coreana, pero también tenemos muchísimos turistas nacionales, gente que viene de Querétaro, gente que viene de Sinaloa, que viene de Nayarit, de Colima, de, digamos, de todos los alrededores. Tenemos muchísimos visitantes y también visitantes de Estados Unidos que tienen familia acá en Jalisco, y eso pues nos da mucho gusto siempre recibir también a todos nuestros paisanos que aprovechan estas fiestas y aprovechan este evento también para visitar a la familia.
En términos económicos, directora, ¿qué impacto ha tenido este flujo de visitantes para hoteles, para restaurantes, para prestadores de servicios, para comercios, particularmente del corazón de Zapopan?
Mira, como bien dices, todavía es preliminar perdón por los perros, en el término de la ocupación hotelera. Lo último que platiqué yo con el presidente Mark de la Asociación de Hoteles de Jalisco fue que íbamos bastante bien, estábamos superando el 45% de ocupación. Esto fue días previos a empezar, y yo creo que ahorita ya superamos esta cifra. Tengo que sentarme a platicar con él, pero creo que vamos muy bien. En los términos de los hoteles que tenemos en Zapopan, yo creo que sí estamos superando esas cifras, y creo que somos unas de las ciudades que mejor le ha ido en términos de la ocupación hotelera.
En materia de la dinámica comercial, los restaurantes, los bares, los prestadores de servicios turísticos, ¿qué le platican?
Bueno, tanto en el centro de Zapopan como en los diferentes corredores gastronómicos que nosotros tenemos detectados, como Chapalita, como la zona de Andares, como la zona del sur y el centro histórico, la verdad es que nos reportan buenos números, mucha gente saliendo a ver los partidos en comunidad, y eso también pues nos da mucho gusto. Hemos tenido muchísimos visitantes en las plazas comerciales, que es otro de nuestro turismo importante, el turismo de compras aquí en la zona de Zapopan, y yo creo que vamos a terminar con muy buenos números al finalizar. Hoy es nuestro último partido como ciudad sede, sí, pero hay que recordar que siguen los días, los siguientes dos semanas, estaremos tanto en el FIFA Fan Festival en Guadalajara como los diferentes public viewings en la zona de Zapopan, donde estaremos transmitiendo los partidos, y seguiremos de alguna forma pues también siguiendo a la selección mexicana y viviendo esta fiesta del fútbol que hemos organizado en Zapopan para todos.
De alguna manera, pues tras el partido de este viernes, directora, pues podría presumir que el turismo extranjero pues ya se va.
Sí, pues yo pensaría que algunos van siguiendo a sus selecciones, a sus diferentes sedes en donde estarán jugando, que bueno, pues de eso se trata la afición, claro, ¿no? De seguir a tu selección, y muchos de ellos seguramente estarán siguiéndolo, otros tantos yo también calculo que se quedarán en nuestra ciudad, en esta ciudad tan festiva y tan anfitriona que ha demostrado en estos últimos días, que hemos sido la ciudad que más, digamos, interacción hay en redes sociales, creo que para nosotros es muy positivo saber que hemos tenido muchísima gente que quizás a lo mejor en un principio no pensaba venir a la sede de Guadalajara, y después de tantas cosas que se han hecho virales y de tanto, digamos, hablando de la buena organización que ha habido en el estadio, en todos los partidos, en el FIFA Fan Festival, en los public viewings, pues han encontrado en Guadalajara pues un lugar para venir a ver el seguir disfrutando del mundial. Y sobre todo pues este tema, que aunque los mundiales se juegan en los campos, digamos, en los estadios, pues la fiesta se vive en las calles, y yo creo que Guadalajara es una gran opción, y evidentemente Zapopan, para venir a disfrutar de lo que es la fiesta del fútbol y todas las notas de color que hay alrededor de este gran evento deportivo.
¿Qué ha sido lo que más ha sorprendido, Gustavo, a los turistas que llegan, sobre todo por primera vez ahí al corazón de Zapopan? ¿Qué comentarios le hacen llegar?
Bueno, sin duda el cielo tejido para nosotros ha sido algo maravilloso. Fue una gran apuesta, fue un tema que empezamos a trabajar desde el noviembre del año pasado con la señora Lorena Ron, lo que queríamos hacer en Zapopan con el cielo tejido. Habíamos hablado de banderas, sabíamos que lo que queríamos hacer era como darle la bienvenida a las selecciones que iban a jugar aquí en Guadalajara. Nos esperamos a que fuera el sorteo, ya supimos cuáles eran los equipos que iban a jugar aquí, después nos faltaba el repechaje, y ellas hicieron una gran labor cuando decidieron hacer este diseño de una serpiente que uniera los colores de las banderas de cada uno de los países que iban a estar jugando, y para nosotros ha sido maravilloso. Nos esperábamos una gran afluencia, sin duda, pero no lo que hemos visto en redes y cómo se ha viralizado, y cómo este cielo tejido y el centro histórico de Zapopan pues ha dado pie a ser el epicentro del corazón de las aficiones, de la grabación de creadores de contenidos, de televisiones internacionales, como han encontrado en el centro histórico y sobre todo en este cielo tejido un spot muy especial donde todos se sienten bienvenidos. Y para nosotros esa ha sido la gran, gran sorpresa, que aunque sabíamos que iba a ser un éxito porque es un trabajo artesanal maravilloso, nunca pensamos que iba a tener los alcances que ha tenido y los visitantes que hemos recibido todos los días.
Y esto, sin duda, pues termina colocando a Zapopan en una vitrina internacional, y justo a propósito de eso, ¿qué van a hacer o qué trae usted ahí en mente, directora, para que muchos de estos visitantes, sobre todo después de toda esta difusión, regresen a Zapopan de vacaciones o recomienden a Zapopan, o de alguna manera pues tenga eco todo lo que ocurre más allá del mundial?
Claro que sí, pues para nosotros este es el gran reto, capitalizar estas visitas, capitalizar este gran contenido que han hecho diferentes medios de comunicación sobre el centro de Zapopan, y seguir trabajando sobre promocionar Zapopan y darle su lugar, ¿no? Mucha gente piensa también que Zapopan es solamente esa parte del centro, y Zapopan es mucho más. Bien lo decías tú anteriormente, es uno de los municipios, es el municipio con mayor desarrollo económico, es el municipio más grande, ahorita ya supera Guadalajara en pobladores, y bueno, ese es nuestro gran reto, seguir posicionando a Zapopan como un lugar turístico, y que plantea también muchos diferentes tipos de turismo, ¿no? También hemos trabajado mucho en la parte de turismo de naturaleza, y bueno, eso es lo que ahora es nuestra labor, es capitalizar a todos estos visitantes que conocieron por primera vez Zapopan y hacerlos volver más adelante.
Muy bien, pues directora, como siempre le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, gracias por compartirnos esta información, y bueno, refrendar finalmente la invitación para redescubrir y conocer, quienes no lo hayan hecho, toda la oferta turística y cultural del Centro Histórico de Zapopan. Vale la pena, y aprovechar también este fin de semana. Muchos de estos atractivos, ¿hasta cuándo van a estar?
Vamos a estar hasta el día 19 de julio. Todas nuestras exposiciones de arte en torno al fútbol también están hasta el 19 de julio. Tenemos también esta maravillosa escultura que se hizo en homenaje al gol, que está también en el centro histórico. El cielo tejido estará hasta el último día de julio. Y bueno, pues esperamos que nos visiten, además de una gran oferta gastronómica que tenemos en el Centro Histórico. Los esperamos este fin de semana para ver fútbol, pero también para ver cultura, para ver conciertos y visitar a la Virgen de Zapopan, que ahí los esperamos.
Muy bien, pues directora, nuevamente gracias, feliz fin de semana.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Viviana Tenorio es la directora de turismo de Zapopan, platicando con usted acerca de un balance, todavía claro, con carácter de preliminar respecto a la afluencia turística en el corazón de la ex Villa Maicera. Dice la funcionaria municipal, se han superado ampliamente las expectativas. Teníamos la idea, el cálculo de que nos estarían visitando alrededor de 12,000 personas al día. Están llegando 20,000 y ahí están todos estos atractivos que han llamado poderosamente la atención de los extranjeros, pero que están también a disposición de los locales, de quienes vivimos en la ciudad. Así que, pues, es una alternativa justo para este fin de semana. Permítame hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Antes de continuar con más información, tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas. Marta Preciado dice que la carretera de la Coronilla Meca en ambos sentidos está destrozada de tanto bache. El compromiso que han puesto sobre la mesa tanto las autoridades federales como estatales es tener la red carretera de nuestra entidad en buenas condiciones, pero este tramo al que hace referencia Marta Preciado parece que no lo traen en el radar. Xochitl Díaz, y un saludo claro, dice: el centro también está muy sucio y no hay botes para basura. De alguna manera, bueno, en su momento generó también inconformidad el retiro de esto que llamaban las papeleras inteligentes, una vez que había concluido la concesión de la empresa que las tenía para el FanFest y para recibir a todas estas miles de personas, pues se colocaron algunos contenedores adicionales que llaman islas. Han dicho las autoridades que algunas de estas en el centro de Guadalajara se van a quedar, pero lo cierto es que la cantidad de basura que se ha generado, los cientos de toneladas de basura que se han generado, pues son brutales. José Luis Ramírez dice que en la terraza residencial Tlaquepaque el agua sale sucia y con mal olor, ya tenemos problemas en la piel, ya tenemos infecciones, y es un asunto que pues evidentemente las autoridades no terminan de solucionar. Enrique Barba nos comenta que acaba de cumplir los 65 años, lo felicitamos, claro, y pregunta cuándo me puedo registrar. El registro estaba vigente hasta el 28 de junio, pero revisamos, por supuesto, el tema para que, pues bueno, lo antes posible pueda usted acceder a esta pensión. A través de WhatsApp también llegan algunos comentarios. Muchas gracias al señor Díaz, un saludo a él, a su familia, gracias por acompañarnos. Gracias también a Ignacio Provincia, dice: lo que es reprobable, además de esto que nos platicaba Edgar Flores sobre esta mujer que terminó siendo golpeada brutalmente con un bat de béisbol durante un altercado vial, es que la ambulancia hubiera tardado media hora en llegar para asistir a esta mujer. ¿Podría, pregunta Ignacio Provincia, la alcaldesa levantar o abrir una investigación para ver por qué demoró tanto la ambulancia? ¿O será un trabajo de Pablo Lemus? Pues en el caso de la Cruz Verde le toca, por supuesto, a las instancias municipales. Dice la señora García, respecto al caso de Hertz Manero, dice a su juicio que se trata de otro saqueador del país. Nos recomienda un documental, con muchísimo gusto tomamos nota y en la medida de lo posible, bueno, nos aventamos ese material. También a través de WhatsApp la señora García nos comparte una invitación para el tercer bazar comunitario, venta de arte, de postres, de artesanías, de servicios y más, el día de hoy en el Centro Cultural de las Águilas. Y además de los expositores, por la tarde tendrán bailes, canto, en fin, la difusión de la cultura. Ahí está esta invitación, señora García, gracias por su comunicación. Ana Flores dice: me gustaría saber qué está haciendo el rey de España acá en Guadalajara, me da gusto que nos visite. Pues viene al fútbol, el partido de esta tarde, precisamente. Muchas gracias también a José Luis Nuño, quien nos envía saludos y nos comparte que en el concierto de Plácido Domingo, celebrado el día de ayer, a su yerno le tocó ejecutar, interpretar el oboe. Pues indiscutiblemente una gran y grata experiencia formar parte de esta presentación musical del tenor español. Vámonos a los deportes, Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, mi estimado Richard, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Hay actividad en este momento, está jugando la selección de Francia y ya va ganando 3-1 a Noruega con triplete de Dembélé. Está marcando ya hace unos instantes el tercer gol, así que con 3 goles de Dembélé, Francia le gana 3-1 al equipo de Noruega, el cuadro noruego que pues tiene algunas variantes, algunos cambios en el once inicial. No está Haaland, por ejemplo, que es el hombre gol. No se entiende, no se explica el porqué, pero bueno, Haaland no está como titular en este partido. Ya el 37 de la primera parte, Francia 1, Noruega 1 gol, mientras que se está llevando a cabo también otro partido, y en este instante, en el otro partido, Senegal le gana 1-0 a la selección de Irak. Son encuentros que ya se definen prácticamente en la última etapa de los grupos. Y bueno, siguiendo precisamente con la agenda que hay para el día de hoy, con la actividad de los partidos, bueno, tenemos que está por jugarse también la actividad del grupo G. Nueva Zelanda tendrá actividad contra Bélgica. De hecho, le daré a conocer los horarios exactos de los partidos, que serán en 3 sesiones. Ahorita se lleva a cabo una de ellas, ya lo explicábamos cómo están los resultados y los encuentros con sus marcadores respectivos. Pero a las 6:00 PM, Cabo Verde contra Arabia Saudita y Uruguay contra España. Este partido ya el adiós de la sede de Guadalajara, último partido que se va a llevar a cabo aquí en la Perla Tapatía. Escuchemos lo que dice Rodrigo Aguirre, el charrúa, delantero de los Tigres, que habla sobre cómo enfrentar a España y cómo se encuentra Uruguay.
Nos queda un partido que depende de nosotros clasificar o no. Al final de cuentas, el fútbol es un mundial y tenemos que jugar contra todos. O sea, es eso. Es un grandísimo rival. Históricamente sabemos que ellos juegan bien al fútbol. Como vos lo dijiste, son candidatos. Es un partido difícil. Somos conscientes. Y como lo dije al principio, depende pura y exclusivamente de nosotros corregir errores, mejorar las cosas que hemos hecho bien y obviamente que tener las precauciones debidas, porque no solamente porque es España, sino porque es un partido definitorio.
Partido que define muchas cosas. Hasta Uruguay puede fracasar ya en esta Copa del Mundo. Además, 9:00 PM, hora centro, Egipto contra Irán y Nueva Zelanda frente a Bélgica, los partidos para el día de hoy. Y bueno, siguiendo con lo que está rodeando un poquito el tema mundialista, no hay que olvidar que se definen ya los cupos para la ronda siguiente, que son los 16avos de final o la ronda de 32, como usted quiera llamarles. En donde estarán en la próxima fase duelos interesantes. Mire, seguros ya los enfrentamientos: Sudáfrica contra Canadá para el domingo a la 1:00 PM en Los Ángeles; lunes, Brasil-Japón a las 11:00 AM en Houston; y a las 7:00 PM también el lunes en Monterrey, Países Bajos contra Marruecos. Para el miércoles también ya juegos seguros: 6:00 PM en Santa Clara, California; Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina. Cambiamos de tema. Bueno, arrancaron las emociones en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. El juvenil Kimi Antonelli cerró como el mejor del día, ya que fue líder en las dos prácticas libres. En la segunda tanda, Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren fueron segundo y tercero respectivamente. Checo Pérez, qué día tuvo Checo. En la primera tanda terminó 21 y en la segunda 22, con problemas de en su auto, se le apagó el coche. Se le apagó el coche en la curva 4, en la tanda 1, y después en la segunda sesión, donde ni siquiera hizo una sola vuelta cronometrada, también se le apagó el auto. Y cerramos, bueno, todo listo. El domingo se celebra el medio maratón de Tlaquepaque con participación de 3,000 corredores en medio de un ambiente festivo por el tema de la Copa del Mundo. Las inscripciones están prácticamente agotadas. La salida y meta en la pila seca. Habla al respecto por parte de Comú de San Pedro, el director, que es José David Rubalcaba, sobre este tema de la ruta.
Fue una intención de que visitantes que vienen a Tlaquepaque estén ese día involucrados en nuestra gran fiesta y que también vivan junto con nosotros esta bonita experiencia.
Bueno, esto porque el recorrido pues prácticamente es a los alrededores o ahí en el corazón de Tlaquepaque, con calles como Boulevard Marcelino García Barragán, Avenida Niños Héroes, Río Juárez, Calzada González Gallo, Marcos Montero y Donato Guerra. Los deportes, vamos a la pausa comercial y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
A mediados del mes de mayo le platicábamos a usted acerca de una explosión de pirotecnia durante el desarrollo de las fiestas patronales en el municipio de Amatitán. Una explosión que lamentablemente dejó un saldo fatal y sabemos de cierto que secuelas de por vida para quienes resultaron lesionados. La historia se repite, pero aquí, en la zona metropolitana, en Zapopan. Edgar Flores nos comparte la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues efectivamente, la historia se repitió, aunque por fortuna en esta ocasión, pues no con un saldo fatal, pero sí con al menos una decena de lesionados. Y esto ocurrió durante la noche de ayer, al filo de las 10 de la noche, en medio de las fiestas patronales de la colonia de San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan, donde una multitud estaba aglomerada en este espacio afuera del templo principal para apreciar el inicio de la quema del castillo. Apenas iniciaba el espectáculo de estos fuegos pirotécnicos cuando de pronto, y es la presunción de lo que se mantiene hasta ahorita, reserva de lo que se investigue en la posterioridad, un chispazo hizo blanco en otros productos pirotécnicos que se tenían almacenados a tan solo unos metros. La explosión fue de tal magnitud que, bueno, pues esto generó que las personas comenzaran a correr, algunos para refugiarse y ponerse a salvo, otros más para ayudar a adultos y niños que quedaron tirados sobre la plaza principal con algunas lesiones. De inmediato, por supuesto, que se generaron múltiples reportes al 911 para pedir ayuda, acudiendo a ambulancias tanto de la propia del famoso Jalisco, la Cruz Verde y la Cruz Roja, localizando de inicio en el lugar a un total de 12 personas lesionadas. Hoy por la mañana se actualiza la cifra y se da cuenta de que la cifra subió a 13 lesionados, de los cuales lamentablemente 5 son niños, algunos de ellos entre 1 y los 7 años de edad, que estaban pues prácticamente a metros de donde se estaba llevando a cabo la quema de este castillo de las fiestas patronales. Todos desde ayer fueron reportados en estado regular de salud, tanto los paramédicos como bomberos Zapopan descartó que alguno de ellos presentara lesiones de consideración, pero sí ameritaron el traslado hasta diferentes hospitales operados por el propio municipio. La zona fue sitiada por los bomberos zapopanos, también policías y posteriormente llegaron elementos de la defensa. Y hoy, después de algunas horas, finalmente pues bomberos municipales quisieron hablar y ellos nos dijeron que por la complejidad del tema, pues que les daba mucha pena, pero que no iban a dar entrevista. Hoy se comparte una entrevista por parte de Comunicación Social y si te parece, mi estimado Ricardo, vamos a escuchar las palabras del coordinador de bomberos de Zapopan. Hablo específicamente de el comandante Alberto Espinosa Ceballos, que da cuenta de algo que es sumamente delicado. Es decir, la quema de ese castillo no estaba permitida, no tenía el visto bueno, y bueno, pues habrá que ver qué va a suceder. Vamos a escuchar, si te parece, las palabras del comandante Alberto Espinosa Ceballos, coordinador de bomberos municipales de Zapopan.
Este es un incidente que resulta complicado por la misma naturaleza del manejo de este tipo de productos. Es importante señalar que esta festividad se llevaba, este tipo de actividad se llevaba sin alguna autorización de parte de la coordinación o de cualquier otra. Y es algo que también ya estamos revisando. Estuvieron presentes en el punto también personal tanto del ejército para las revisiones pertinentes en lo que corresponde a la ley de armas de fuegos explosivos.
Pero escuche usted, no tenían permiso de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y de ninguna otra. Es decir, pues entonces, ¿bajo qué circunstancias lo hicieron? ¿Quién decidió? Ya se está investigando el tema. Hay que recordar que por ser la pirotecnia, por ser de pólvora, lo que está implicado, bueno, pues corresponde la investigación a temas federales. Es decir, el propio ejército tendrá que investigar bajo la ley de uso de armas de fuego y explosivos para ver qué ocurrió. Lo cierto es que tampoco hay una postura por parte de la iglesia. Hay que recordar que estas eran fiestas patronales con motivo del Día de San Juan y que cada año se celebran en esta popular colonia del municipio de Zapopan. No ha habido postura alguna. ¿Quién lo contrató? ¿Quién le permitió? ¿Quién le instruyó para instalar el castillo? Porque evidentemente pues esta persona que ahora podría ser el responsable por el manejo de la pirotecnia, pues no llegó y se instaló porque quiso. Alguien debió haber pagado por esto. Y esto, insisto, son fiestas patronales. Por fortuna, Ricardo, no hay personas, no hay víctimas mortales. Esto es una buena noticia. Pero es un hecho que pues seguramente tendrá que poner a repensar a las autoridades qué es lo que está ocurriendo durante este tipo de celebraciones. Hay que recordar que apenas el pasado 14 de mayo, una tragedia igual sacudió al municipio de Amatitán, también en medio de unas fiestas eclesiásticas en honor al Señor de la Ascensión, donde también en un contexto muy muy similar, la quema de un torito hizo blanco en pólvora almacenada, nada más que sí, aquí sí cuatro personas murieron producto de esa explosión y otras más resultaron heridas, algunas con secuelas lamentablemente irreparables. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Edgar, te agradezco mucho la información. Seguimos, por supuesto, el desarrollo de las condiciones de salud de las personas que resultaron lesionadas, y ya lo consignabas, poner el énfasis una vez más en el tema de la regulación y el manejo de la pirotecnia.
Sí, sí, sí. Y fíjate, llama mucho la atención porque cuando sucedió lo de Amatitán, el gobernador del estado había dicho que él, durante su gestión como alcalde de Zapopan, había cambiado el reglamento y había prohibido el uso de pirotecnia en las fiestas religiosas. ¿Qué pasó en San Juan de Ocotlán anoche? Será una buena respuesta que deberán contestar las autoridades.
Nuevamente, Edgar, gracias.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Vámonos ahora a la información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, muy buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que después de más de una década, Rafael Amaya dice adiós al personaje que cambió su carrera. El actor va a protagonizar la décima y última temporada de El Señor de los Cielos, serie que llegará a Telemundo el próximo 7 de julio. Amaya aseguró que este cierre representa un homenaje para los seguidores que apoyaron la historia desde el inicio y afirmó que la producción fue una gran escuela para su vida profesional. El elenco también celebró el final de este proyecto, que se convirtió en una de las series más exitosas de la televisión en español y que marcó una etapa importante para todos sus protagonistas. Pero también adivinen que hay otro mexicano que está triunfando, y es que Karim León será el encargado de inaugurar el New Stadium como recinto para conciertos en un evento que considera uno de los más importantes de su carrera. El mexicano compartió que también cumplió un sueño al conocer a David Beckham, copropietario del Inter Miami, a quien describió como un héroe por la admiración que siente desde la época de los Galácticos del Real Madrid. Karim aseguró que prepara un espectáculo lleno de música, invitados y sorpresas para dejar una gran impresión en este nuevo escenario. Además, destacó que el Inter Miami representa un gran impulso para la comunidad latina y para la música en español. Y si ustedes se preguntaban qué había pasado con Adal Ramones, pues les cuento también que volvió a los monólogos después de 19 años con una participación especial en el programa El Otro Mundial, transmitido por Latinus. El conductor retomó su famosa frase "quieren monólogo" y presentó una rutina con temas de actualidad como el Mundial del 2026, el tema que está actualmente, y el alto costo de los boletos. También compartió escena con el creador de contenido Paco de Miguel en un intento por conectar con nuevas generaciones. Sin embargo, la respuesta en redes sociales sociales fue muy distinta a lo que esperaba, porque muchos usuarios calificaron el humor de Adal como pasado de moda e incluso señalaron que la combinación de ambos estilos no logró convencer al público, y las críticas lo colocaron entre las principales tendencias de la plataforma de X. Y alguien que también ha sido tendencia, pues, es Sergio Andrade, debido a que Antonio Andrade informó a la Fiscalía General de la República esta denuncia que presenta en contra de su padre. A través de las redes sociales agradeció el apoyo recibido y confirmó que el proceso legal sí sigue en marcha. Incluso la actriz explicó que el caso podría avanzar tanto en México como en España, ya que ella vive actualmente en ese país y los hechos denunciados habrían ocurrido en territorio mexicano. Por ahora la Fiscalía no ha dado más detalles sobre la investigación, pero Antonia aseguró que continuará informando sobre el caso y pidió que las denuncias y cualquier información relacionada con el paradero de Sergio Andrade siga en conocimiento de las autoridades por si alguien tiene más información que pueda aportar. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde y un excelente fin de semana para ti. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Antes de despedirnos, bueno, hay una consulta de Gerardo Jiménez. Nos comparte que está pues prácticamente detenida la circulación en la autopista a Manzanillo pasando Colima. Nos pregunta si tenemos información, no en este momento, pero con mucho gusto revisamos por supuesto el tema y de ser el caso lo difundimos por supuesto a través de los espacios informativos de Radio Metrópoli. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un excelente fin de semana, descanse, diviértase y por aquí nos encontramos el próximo lunes.